Vamos a ir a Hebreos capítulo 11 y el verso 23 hasta el verso número 29. Dice la palabra del Señor: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado.
Teniendo por mayores riquezas el imperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el cielo.
Por la fe dejó a Egipto, no temiendo a la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible.
Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que se destruyan los primogénitos, no los tocase a ellos.
Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Esta noche quiero compartir con ustedes, hermano, bajo el tema una fe auténtica, una fe auténtica. Muchos piensan que el dolor es la excepción en la vida cristiana. Cuando el sufrimiento tiene lugar, dicen, ¿por qué a mí? Sienten como si Dios los hubiera abandonado o que quizás no eran tan confiables como pensaban. En la realidad vivimos en un mundo malvado y la vida incluye muchos momentos, hermano, de sufrimiento, incluso para los creyentes. Pero Dios sigue, hermano, dominando las circunstancias. Él permite que algunos cristianos lleguen a ser mártires por la fe y permite que otros sobrevivan en la persecución como creyente. En lugar de preguntarme yo, de preguntarse usted, ¿por qué a mí? ¿Por qué no nos preguntamos mejor? ¿Por qué no a mí? Moisés, un hombre de fe, entre el salón de la fama de la fe, hermano, un buen capítulo en Hebreos, aparece este hombre, Moisés, y describe cómo este hombre tuvo una fe auténtica, una fe que pudo lograr todo lo que el Señor había puesto en su corazón. Vivir por la fe es la única forma de sobrellevar las pruebas y dificultades que llegan a nosotros, hermanos. Este pasaje nos invita a colocar los ojos en el Señor en medio de las adversidades, como lo hizo Moisés y como dice en Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Moisés hizo su elección y escogió vivir para Dios antes de disfrutar de todos los deleites terrenales. Colocó su mirada en cosas eternas y no en las temporales, y Dios lo respaldó. Por la fe podemos estar seguros, hermano, de la provisión de Dios y de su presencia en nuestro corazón por medio del Espíritu, que nos capacitará, hermano, hasta el fin de esa prueba. ¿Y por qué nosotros queremos en esta noche compartir con ustedes, hermano, el tema una fe auténtica? ¿Qué es la fe? Aparece en el versículo 1 que dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La palabra fe que aparece aquí es la palabra que proviene del griego pistis, que significa creer confiadamente, estar persuadido firmemente de una verdad, hermano. Eso es la fe. Y para el creyente, hermano, de hoy en día, ¿qué es la fe? ¿Qué hace la fe auténtica en la vida del creyente? Y vamos a responder estas 3 preguntas. ¿Qué hace la fe en la vida del creyente? En primer lugar, encontramos, hermanos, aquí que la fe capacita a los creyentes para afrontar las pruebas. La fe, hermano, capacita a los creyentes, a los cristianos, para afrontar la prueba. Mire cómo dice el versículo 24, de ahí mismo donde estábamos leyendo. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Encontramos, hermano, en primer lugar, que Moisés, un hombre de fe, un hombre que salió con la mirada puesta en Dios, tanto problema, tanta situación, nace y hay un decreto que los varones debían de ser ejecutados, lo lanzan por el río, su madre lo rescata, está en la casa del rey allá. Pero encontramos que la fe en Moisés lo capacitó para afrontar los problemas que venían a su vida. Moisés fue un hombre, hermano, que tuvo tantos problemas que se le presentaron haciendo la voluntad de Dios, y él tuvo que enfrentar, afrontar, prepararse para eso. Y es bien dicho, hermano, que usted y yo también vamos a tener situaciones, problemas en la vida como creyente que vamos a tener que enfrentar, hermano. Y una de las cosas que nos va a poder ayudar para enfrentar esos problemas y poder afrontar la prueba, hermano, es la fe, hermano. ¿Cuál es su fe, hermano? ¿Cuál es mi fe? ¿Tenemos fe nosotros como creyentes? Una de las cosas que dijo Pedro a su Señor: Señor, auméntame la fe. La fe es comparada al creyente con un grano de mostaza. El grano de mostaza, hermano, es algo pequeñito, como algo que usted no lo puede ni ver. Y dice que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, diríamos a este monte: échate a un lado, y fuera así. De tal manera, hermano, si usted y yo tuviéramos fe, como dice el Señor, usted y yo también fuéramos personas que a la hora que viene la prueba, estuviéramos tranquilos, hermano. Estuviéramos contentos, ahí esperando en el Señor. Igual que Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de Dios, hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios. El cristiano, hermano, estamos aquí todos juntos como creyentes y somos maltratados, hermano, pero para bien, para la gloria de Dios. El mundo maltrata, hermano, pero maltrata y usted no va a sacar provecho de eso. Pero en la vida cristiana, como creyente, usted y yo fallamos, luchamos, estamos en prueba, en dificultades, pero la fe nos ayuda, hermano, y nos va capacitando cada día para usted y yo. Esa prueba que está ahí es para que usted y yo lleguemos a tener una fe madura, auténtica, que el Señor se glorifique en la vida suya y en la vida mía. Las pruebas no vienen, hermano, porque sí, vienen para que usted y yo podamos pasar el examen, hermano. No hay prueba, hermano, no hay situación que usted esté pasando como creyente. Nunca le pase por la mente decir: ay, me pasó, ¿por qué a mí? ¿Por qué le pasa eso al fulano? Usted como cristiano, hermano, cuando viene una prueba en su vida, es algo momentáneo, como dijo Pablo. Es algo que va a pasar un día, hermano. Pero va a pasar lo más rápido que pueda si usted tiene una fe auténtica, creyendo que el que le llamó, le escogió, él un día le va a sacar de ese problema, hermano. Él le está capacitando. Miren cómo dice Santiago 1:12. Santiago capítulo 1 y el verso número 12. Dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman, hermano. Bienaventurado, feliz, dichoso, hermano. La palabra bienaventurado aquí es decir una persona afortunada, dichosa, cuando se encuentra en prueba. Eso dice Santiago. El pueblo estaba corriendo muchos problemas, Nerón atrás de los cristianos, persecuciones, situaciones. Y le dice aquí Santiago: bienaventurado eres el varón que soporta la tentación, porque cuando hayas resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman, hermano. Si usted está en prueba, hermano, si usted está pasando por situación, sea económica, sea familiar, sea lo que sea, el Señor un día, hermano, le va a dar la corona de vida a aquellos que permanecieron confiando, mirando al cielo, al galardón, y no mirando la prueba, hermano. Usted y yo, hermano, como creyentes, debemos de dejar de estar mirando la prueba y poner la mirada en el galardón. ¿Quién hizo eso? Jesucristo. ¿Quién hizo eso? Moisés en el Antiguo Testamento. No miró las riquezas terrenales, sino que se enfocó en el galardón invisible y no se enfocó en la prueba. Pero hoy en día, hermano, los cristianos, el creyente de hoy, hermano, está enfocado en la prueba. ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo no salgo? ¿Por qué me pasan tantas cosas a mí? Porque eso no debió pasarme. Yo estoy en pecado. Estoy en una situación. Hermano, cuando a usted le pasa algo, diga que usted es cristiano. No ha venido nada de su vida que el Señor no esté atento a lo que le está pasando. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando lo bueno y lo malo, hermana. Y el Señor no está capacitando. La fe se trata de eso, hermano. Dice que la fe, el que se acerca al Señor, tiene que tener fe, hermano. Por la fe usted y yo somos salvos. Por la fe creemos en el Señor sin haberlo visto y creemos que un día volverá por su pueblo y estamos congregados, estamos alabando al Señor porque sabemos que todas las pruebas que estamos pasando, todas las enfermedades, situaciones, plagas, problemas económicos, todo lo que está pasando con el gobierno, las elecciones, eso no nos compete a nosotros, hermano. No compete estar esperando la corona de vida que será entregada al pueblo de Dios. Usted se puede informar, yo me puedo informar de lo que está pasando, pero yo debo preocuparme por las cosas espirituales. La fe se preocupa, hermano, los creyentes debemos preocuparnos de tal manera que una fe verdadera incluya seguir siendo fiel a Dios cuando estamos bajo el fuego de la prueba, hermano. Cuando ese fuego esté ardiente, usted y yo, hermano, debemos de seguir con la misma fe. Así como Daniel cuando estaba allá en el foso de los leones, caliente, muchos leones, él mantuvo la fe puesta en Dios. Usted y yo, hermano, tenemos problemas, tenemos situaciones, pero tenemos que poner la mirada en el Señor. No en el problema, hermano. Ese problema que usted está llevando ahora, que está en su casa, olvídese del problema. Comience a orar al Señor, que el Señor en su momento pueda cambiar ese problema en gozo, hermano. No nos enfoquemos, estamos siendo bombardeados por el enemigo para que la fe de nosotros, hermano, baje, mengüe, y no creemos y decidimos hacer algo para el Señor, decidimos leer la Biblia en un año, decidimos predicar el Evangelio, pero nuestra fe, si baja, no somos capaces de enfocarnos en el galardón que es Cristo Jesús. El enfoque principal de la iglesia, hermano, el enfoque del cristiano hoy en día, a través de las pruebas, a través de las circunstancias, es mirar a Cristo, mirar al Salvador, mirar a Cristo, hermano. No esté mirando el problema que está al frente, el problema que usted tiene. Lo que pasa con nosotros hoy en día es que usted y yo, antes de ir a donde Cristo, comenzamos a resolver el problema sin mirar a Cristo. Sin actuar con fe, hermano. Una persona que actúa con fe es una persona que no usa los recursos terrenales. Usa los recursos espirituales, hermano. Usted puede esperar, hermano. Si usted quiere una casa, usted puede esperar, hermano, hasta que el Señor le dé una casa. Va a venir una casa, hermano. Usted quiere un carro, usted puede esperar en el Señor. Él le va a dar un carro. Pero usted y yo muchas veces nos metemos en la prueba, en el problema. Y el Señor, como quiera, nos sigue ayudando, capacitando, nos sigue aumentando la fe, seguimos orando al Señor. Pero usted y yo fue que nos buscamos la prueba, hermano. Porque no esperamos en el momento que el Señor iba a hacer con usted y conmigo a dar esa bendición. Así como Moisés, él rehusó, hermano, llamarse hijo de la esposa del faraón y disfrutar del palacio, hermano, de estar con el presidente para sufrir con el pueblo de Dios. Usted y yo, hermano, estamos en posición en cualquier institución, pero estamos ahí, hermano. Pero un día, usted y yo no vamos a depender de esa institución, hermano. Cuando usted llegue a los 50, a los 60 años, La institución lo despide. Jesucristo no, hermano. Por eso usted y yo, hermano, debemos actuar con fe, creyendo que lo que estamos haciendo como hijos de Dios es algo que está de tal manera agradecido con el Señor, que yo miro lo invisible, lo que no se ve, confiado en que el Señor, todo lo que está haciendo en mi vida a través de estas pruebas, situaciones, es porque el Señor quiere, hermano, capacitarlo a usted y a mí para tener una fe auténtica, una fe que agrade al Señor, una fe que glorifique al Señor, una fe, hermano, como cantamos este himno que dice, vivir por fe y no por ver, hermano. Todo creyente debe vivir por fe, aferrado, renovado cada día, porque sus ojos están puestos no en el hermano que está al lado, no en la persona que está al frente, ni el que está detrás. Sus ojos están puestos en Dios, en el Padre de las luces. Y eso es lo que implica, hermano, que como cristianos, como creyentes que queremos tener una fe auténtica, debemos, en primer lugar, hermano, entender que la fe capacita a los creyentes para afrontar las pruebas, hermano, para aguantar, para tener una actitud correcta, para tener ahí enfrente. Cuando usted tenga la prueba de frente, no a comenzar a discutir con la prueba, sino a confiar en Cristo Jesús. Él le va a sacar, hermano, de ese problema que usted está sufriendo, y yo también, hermano. Espere en el Señor. Confíe que Él un día le va a decir a usted, bienaventurado el varón, la mujer, que soporta la tentación, porque un día va a recibir la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman, hermano. Usted no va a recibir nada aquí en la tierra, hermano. Yo no voy a recibir nada aquí. Usted puede recibir una estatuilla, un trofeo, lo que sea. Por eso es pasajero. Pero la corona de vida son para aquellos que soportaron la prueba, hermano. Que tuvieron fe en medio de esa situación, de ese problema, de esa circunstancia. Que esperaron en el Señor. Moisés cruzó el Mar Rojo. Hizo todo lo que tenía que hacer teniendo fe, hermano. Una persona que no tenga fe, no se mete al mar, hermano, mirando la pared de ahí parada. ¿Usted cree? ¿Qué hubiera pasado a usted y a mí? Yo parado y que hay que el agua esté parada y que camina, Giancarlo. Hay que tener fe, hermano, para cruzar el Mar Rojo. Oye, hay que tener fe y cruzarlo en seco, hermano. Y creer que después que usted lo iba a cruzar, lo que venían detrás de usted no lo iban a alcanzar, hermano. Había que creer eso. Ese era un hombre que en medio de la prueba, él fue capacitado y entendió que él iba a cruzar, iba a llegar al punto que el Señor le dijo que tenía que llegar. Usted y yo, hermano, tenemos que tener esa misma fe auténtica que tenía Moisés. Moisés era un hombre, hermano, que actuaba por fe, no por lo que le decía la gente, hermano. El pueblo le dijo, Aarón le dijo, fulano le dijo, él hacía lo que Dios le decía. Un hombre de fe, hermano, una mujer de fe, hace lo que el Señor le dice, hermano. Lo que dice la palabra de Dios, lo que dice la iglesia a través de su predicación, hermano. ¿Por qué usted y yo nos estamos haciendo lo que se predica, lo que se está diciendo desde el púlpito hacia allá abajo, hermano? La palabra de Dios es porque usted y yo no tenemos fe, hermano. Y la palabra no queda corta. Bueno, él dice así, pero es que no ha pasado por ese problema. Este esposo que yo tengo, que yo oigo mucho, eso se oye mucho, hermano. Este esposo que yo tengo, ese pozo, si usted tiene fe, Dios lo transforma, hermano. Olvídese de eso. El problema es que usted está los ojos suyos están puestos en el esposo, que es la prueba. Y el Señor dice, pon los ojos en Jesús, el que puede ayudarte con el esposo. O al revés, el esposo está mirando a la esposa o el hijo. Usted y yo, hermano, en primer lugar, debemos entender que el Señor capacita a los creyentes para afrontar las pruebas, hermano. La fe verdadera, hermano, una fe auténtica, es una fe que usted y yo, cuando vienen la prueba, cuando vienen los problemas, usted se queda igualito, orando al Señor, dando gracias al Señor, y no diciendo, ¿por qué a mí? No, no, no. ¿Por qué no a mí? ¿Por qué no me pasó eso a mí? Porque la prueba le ayuda a crecer a usted y a mí. No trate, hermano, no tratemos como creyente de resolver la prueba con dinero, hermano. No resuelva la prueba con dinero. No esté vendiendo la justicia con dinero, hermano. El cristiano, hermano, no da dinero para resolver problemas. El cristiano, hermano, confía en Dios, que si Dios permitió que usted y yo estemos en esa prueba, Él le va a sacar de esa circunstancia, hermano. Usted y yo debemos aprender de tal manera, hermano, que la prueba sea un momento donde usted y yo un día vamos a salir, hermano, pero no a causa de nosotros, a causa de Dios, el poderoso. Él le puede sacar de esa situación. En segundo lugar, hermano, ¿qué hace la fe auténtica en la vida del creyente? ¿Qué hace la fe auténtica? Una fe que da gloria a Dios, una fe que glorifica al Padre, lo que hemos aprendido, lo que hemos visto en Jesús, en los evangelios, en la Biblia entera, hombres de fe. Hubo alguien que mencionó algunos personajes de la fe, Abraham, todas esas personas, Abel, que fueron personas de fe. Pero ¿qué hace la fe auténtica en la vida del creyente? En segundo lugar, una fe auténtica nos capacita a los creyentes a ser pacientes. Amén. La fe auténtica, hermano, nos capacita a usted y a mí a ser personas pacientes. En medio de las pruebas, en medio de la dificultad, la paciencia edifica el carácter y conducta a la victoria en Cristo Jesús. En medio de esa situación, hermano, la paciencia le va a ayudar a que usted edifique un carácter en su vida y una conducta de victoria en Cristo Jesús, hermano. Debemos como cristiano, hermano, modelar la paciencia. Usted y yo debemos mostrar una fe auténtica y que pueda capacitarme a mí para yo ser paciente en medio de esa prueba, hermano. La paciencia la podemos observar al ver cómo un agricultor tiene que esperar que la semilla den su fruto, hermano. Esto es la tolerancia. Como usted y yo, ¿cómo saber esperar hasta que se cumpla el plan de Dios para mi vida? ¿Cómo usted y yo esperamos con paciencia, hermano, que el plan de Dios se cumpla en nuestro corazón? Y hay tantas cosas, hermano, que nos pasan en medio de una situación y el Señor lo que nos está mostrando, que usted y yo debemos ser pacientes. Esperar, hermano. Si algo, usted va a hacer algo y se le estorbó, se dañó, lo que sea, el Señor te está diciendo, sé paciente, estate tranquilo, no te muevas. Porque una fe auténtica modela que el creyente es paciente, hermano. No, yo iba pa el Cibao y se me explotan dos gomas. Yo voy a comprar dos gomas y voy a seguir para el Cibao. Y cuando crucé el peaje se me explotó otra goma. Yo sigo para allá porque es en victoria que estoy. Hermano, mire, el Señor, hermano, quiere que usted sea paciente. El Señor le dice que no y Él dice que sí. El Señor dice, no vaya a maldecir mi pueblo. Él dice que sí, hermano. Cuando hay dinero por el medio, hermano, cualquier creyente puede hacer lo que sea por estorbar el plan de Dios. Cuando hay dinero por el medio, hermano, usted y yo nos desenfocamos de la obra de Dios hecha en usted y en mí. Y como cristianos debemos orar al Señor, que el Señor nos capacite para ser creyente, hermano, paciente, creyente que podamos esperar. La paciencia puede tardar algo en madurar en su vida, en algunos y en otros dura menos, hermano. Pero hay que aprender a ser personas creyentes, maduros y paciente, que pueda usted y yo, hermano, cuando venga esa prueba, esa situación, su fe se va a mostrar, hermano, cuando usted es paciente. No cuando yo, usted y yo resolvemos, cuando vamos y salimos a buscar por ahí rápidamente a resolver el problema. Hay que esperar, hermano. Dele 5 minutos, dele 1 hora, dele 1 día, dele 1 mes, dele 1 año. Pero espere que el Señor le diga, salga, marchen. Miren cómo dice en Éxodo capítulo 14, vamos a ver a Moisés, cuando el Señor le dijo a él que ya no oraran más, sino que salieran. Asimismo, el que paciente, hermano, un día el Señor le va a decir, marcha, no te quedes ahí. Moisés capítulo, Éxodo 14, le iba a agregar un libro a la Biblia, Moisés. Éxodo 14, hermano, dice así, del 11 en adelante, dice, y dijeron a Moisés, no había sepulcro en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto, porque has hecho es así con nosotros. ¿Qué nos, ha, que nos ha sacado de Egipto. ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo? Déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo, con paciencia, hermano. Esa gente estaba peleando, hermano. Ese grupo de gente estaba rebelde ahí. El que tiene hambre, hermano, no piensa. Oye, el que tiene hambre no piensa. Oigan lo que le está diciendo. Mire, tú me trajiste del desierto a sufrir, a coger lucha. Y Moisés con toda paciencia le responde. Miren cómo le responde. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, mis hijos. Estás firme. Óigame, a una gente que tiene hambre, usted decirle, está firme. Mire, hay que tener el Espíritu de Dios, hermano. Está firme y ve la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy viste, nunca más para siempre lo veréis. Y Jehová peleará por vosotros. ¿Y vosotros qué, hermano? Estaréis tranquilo, hermano. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué claman a mí? Dile a los hijos de Israel que marchen. Hermano, hay un momento indicado en la vida del creyente donde el Señor le va a decir al pueblo, a la cabeza de la iglesia, en este caso el pastor, que el Señor le va a decir, marchen. Hermano, no se puede construir un templo al frente porque yo le diga al pastor 200 veces al día, ¿cuándo te va a construir el templo? ¿Cuándo te va? No, hermano, olvídese de eso. El Señor, el día que él decida, él va a decir, marcha. El pastor Ramón, dígale al pueblo que marchen. Vamos a construir el templo. Pero en la vida cristiana, este hombre le responde con paciencia a un pueblo que tiene hambre, tiene situaciones, está en el polvo, pasando situaciones y con mucha dificultad. Y él le dice, no temáis, mis hijos. Mire, cuando usted tiene hambre y problemas, y usted va donde una gente y la gente le dice, no temas, mi hijo, está tranquilo. Dios va a pelear por ti. Vamos a orar esta noche. Mire, usted es impaciente, hermano. Yo lo sé, y se le entra algo en su vida. Mira lo que me dijo. Pero Dios está trabajando en el pueblo de Dios una vida que pueda glorificar, que pueda ser auténtica para que sea paciente, hermano. Usted y yo debemos llegar al punto tal que no haya esa desesperación en la vida como cristiano. Que usted no salga corriendo a resolver el problema, al psicólogo, por allí, a buscar a tal persona. Usted debe esperar el momento indicado para que el Señor le diga, hermano fulano, marche. Ahora sí, salga. Ya no ore. El Señor puso en su corazón que usted pueda salir, hermano. Y eso fue lo que hizo Moisés. Moisés fue paciente con este pueblo y siempre hasta que llegó un momento que él mismo, si usted y yo nos desesperamos con el pueblo también, vamos a fracasar, hermano. Es penoso ver este ejemplo de Moisés, donde fracasó por un pueblo que siempre estaba pensando en la comida, hermano. Desde Israel hasta el día de hoy, a la humanidad, hermano, mayormente, con una funda de arroz, una pica pica y tres guineitos, él va y se para como un zombi caminando y va y vota por esa persona que le dio esas 2 libras de arroz. Así era el pueblo de Israel, hermano. No confiaban en Dios. Su confianza, hermano, no está en esa caja de Navidad, no está en la fundita de Inepre, no está en el presidente, en el síndico del lugar, no está en el regidor. Su esperanza está en Dios, hermano, el Dios de los ejércitos, en Jesucristo, que va a romper toda barrera, hermano. Él va a suplir toda necesidad que usted y yo necesitemos, hermano. Cuando usted tiene ese problema económico, él va a suplir, hermano. No se desespere. Pastor, yo no sé qué hacer. Yo lo llamo porque el pastor no sé qué hacer. Pero en el fondo, yo sé que el Señor me va a suplir. Él, hermano, en el momento de él. Porque yo no sé si usted y yo estamos pasando por una prueba que el Señor quiere que usted esté ahí. Y viene el hermano Giancarlo. No, ¿cuánto es? 100 pesos. Toma, resuelve eso. No, el Señor dice, espera. Yo estoy trabajando con él el tema de la paciencia. Y usted y yo, hermano, debemos modelar una fe que en medio de la circunstancia nos pueda enseñar a esperar en la presencia de Dios. Él se interesa más en las situaciones espirituales que en las materiales, hermano. Pida con fe, no dudando nada. ¿Por qué piden y no reciben, porque piden para vanidades. Ahí está involucrada la fe, hermano. Y muchas veces, hermano, el creyente se pasa la vida entera orando y orando. Y si usted ve la lista de peticiones y lo que pide la oración es por un problema emocional, por un problema esto, y eso está bien, hermano. Pero el Señor lo que quiere salvar es su alma. Yo quiero, Señor, que tú me aumentes la fe. Yo quiero seguir creciendo. Yo quiero seguir sirviendo en la obra. Yo quiero seguir haciendo tu voluntad. Yo quiero predicar el evangelio. Yo quiero hacer algo para ti. Y la otra cosa serán añadidas, hermano. Pero debemos creer con fe, hermano, que Él puede. Si usted se preocupa por las cosas espirituales, Él resuelve la material, hermano. Aunque usted esté enfermo, Él la resuelve, hermano. Yo solo digo yo. El Señor resuelve las situaciones, las circunstancias, cuando usted y yo esperamos en la presencia de Dios para que Él interceda por nosotros, pero para situaciones espirituales, hermano. Y las materiales, Él después las añade. Él resuelve las espirituales y después le da las materiales. Siempre Él va a resolver. Lo que pasa es que el ser humano, nosotros, ponemos las materiales primero y luego las espirituales. Yo lo digo por mí. Yo le doy una lista de peticiones mías. Y en la lista de peticiones yo comienzo, oren por mí, por mi salud, por mis hijos, por la escuela, por allí. Y al final, crecimiento espiritual. ¿Sí o no? Eso yo lo hago yo, hermano, no ustedes. No se sientan mal. Soy yo que haciendo este mensaje, yo pedí perdón al Señor. Le dije, Señor, yo de hoy en adelante voy a comenzar a poner las cosas espirituales, porque las materiales, Él las va a suplir, hermano. Pero usted y yo debemos ser pacientes como cristianos, esperar en la promesa del Señor, como dijo el salmista en el Salmo 41, pacientemente esperé a quién, a Giancarlo, y se inclinó mi oído a escuchar a él. No, hermano, pacientemente esperé al pastor Ramón. No, hermano, pacientemente esperé a quién, a Jehová, hermano. Y se inclinó su oído hacia este hombre. Podía esperar cualquier funcionario, un hombre que fue rey, cualquier funcionario de los que estaban por ahí, él podía llamarlo y esperarlo. Pero dijo él, pacientemente, voy a esperar a Jehová. Él puede suplir mi necesidad, hermano. Y usted y yo, pacientemente, en la prueba, en la circunstancia, debemos esperar a Jehová, hermano. Espere en el Señor, hermano. Él no le va a defraudar. Usted puede obtener victoria en las pruebas si no se rinde ni le da la espalda a Cristo Jesús. Siga siendo fiel, hermano, y sígale pidiendo que nos ayude a tener paciencia. Ayúdanos, Señor, a tener paciencia, a ser un pueblo que espera, un pueblo que no se desespera. Usted y yo debemos, en segundo lugar, aprender que el Señor nos está capacitando en la fe auténtica, a que seamos pacientes, hermano. En tercer lugar, ¿qué hace la fe auténtica en la vida del creyente? ¿Qué hace esa fe auténtica en la vida del creyente? Como vimos en Moisés. En tercer lugar, vemos que la fe capacita a los creyentes a confiar en las promesas de Dios. Miren cómo dice el versículo 23, donde estamos. El verso número 23. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres, porque por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron al decreto del rey, hermano. Encontramos en tercer lugar que para usted y yo, hermano, poder confiar en las promesas de Dios, usted como creyente, como hijo de Dios, usted y yo, la fe es la confianza segura en las promesas de Dios. Las promesas mayor que usted y yo tenemos como cristianos fue la salvación, hermano. Nunca podemos olvidar eso. La mayor promesa que usted y yo recibimos fue el día que usted y yo entregamos nuestra vida a Cristo. Esa fue la promesa mayor, hermano. Si usted confía por completo en Jesucristo para salvación, Él os transformará a una vida de obediencia y absoluta confianza en Dios. Dios quiere, hermano, transformar su vida en que usted sea una persona que obedezca la palabra de Dios rotundamente, en absoluta confianza hacia Él, hermano. La fe lo hace que usted sea más obediente para confiar en las promesas de Dios. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso en mi fe. Mientras luche aquí, buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grande, fieles, las promesas que el Señor Jesús. Hermano, por eso hay que cantarlo, viviendo eso, hermano. No dije que no, yo, ese himno es precioso, cántenlo, cántenlo. No, hermano, si yo canto ese himno, yo tengo que entender que la fe mía está puesta en una confianza tal que el Señor ha prometido que va a hacer algo por usted y por mí. Él va a hacer algo, hermano, en su vida. Fue necesaria la fe para que Moisés renunciara a su lugar en el palacio, pero pudo hacerlo porque vio el carácter fugaz de la riqueza y del prestigio, hermano. Es muy fácil, hermano, ser engañado por las ventajas temporales de la riqueza, por la popularidad, el nivel social y los logros como cristiano, y no ver las ventajas del reino de Dios. Usted y yo somos fácil al ser engañado con un trabajo, con un título. No es que no estudiemos, hermano, ni tengamos un buen trabajo, pero mayormente el enemigo sabe que si nos dan un buen trabajo, la fe baja y la confianza ya no está puesta en Dios, en la tarjeta. Yo sé, hermano, lo que se pierde la confianza en el Señor. Comenzamos a menguar, ya no visitamos la iglesia, ya no venimos como antes, ya no hacemos lo que tenemos que hacer, ya no estamos compartiendo la palabra de Dios, ya no estamos llevando el tratado, ya no predicamos a nadie, porque usted y yo ya fuimos engañados por el mundo, por ventanas temporales de la riqueza de este mundo, por la sociedad, por los logros que usted y yo tenemos. Y como cristiano, hermano, usted y yo debemos entender que la confianza suya y la confianza mía está puesta en Cristo Jesús. No en sus logros, hermano, ni en los logros míos. La confianza del creyente no está puesta en lo que ha hecho en la tierra. La confianza está en lo que el Señor ha hecho con usted en la tierra, hermano. ¿Qué ha hecho el Señor con nosotros, hermano? ¿Cuántas cosas nos ha dado el Señor? ¿Cuántas promesas ha cumplido? ¿Cuántas cosas? ¿Se acuerdan de Ana, que quería un niño para ella? No, hermano. Ella pidió al Señor en oración y confió y tuvo fe en que el Señor le iba a dar un hijo. ¿Y qué hizo Ana? Lo prometió para el Señor. Una persona que tiene una fe auténtica, hermano, cuando el Señor bendice, da la promesa, se cumple lo que el Señor ha hecho con nosotros, siempre es para glorificar la obra de Dios, hermano. Siempre, hermano, cuando usted recibe algo que es para del Señor, usted va a bendecir la obra de Dios, hermano. Y ahí vemos este jovencito y vemos la historia de este jovencito, porque Ana tenía fe en que el Señor podía hacer un milagro y darle un bebé, no para ella. ¿Me doy a entender? No fue para ella, hermano. Si tú me das un bebé, yo lo voy a hacer que esté en tu casa. Y hoy en día, hermano, usted y yo pedimos algo, hermano, pero no es para la casa de Dios, es para nosotros, hermano. Y por eso es que ahí está el problema. Si usted pide, hermano, para la obra de Dios, el Señor va a bendecir la obra y lo va a bendecir a usted, hermano, también. Amén. Es así, hermano. Hay que pedir y confiar en el Señor. Que si yo oro, si yo me inclino al Señor de tal manera que el Señor restaure mi corazón, que el Señor aumente mi fe, que el Señor me ayude en este año 2020 a ser de bendición en la obra, a ser un creyente de bendición, una fe auténtica para el Señor, Él le ayudará para que usted pueda bendecir la obra, hermano. ¿Usted quiere bendecir la obra o se quiere bendecir usted mismo? ¿Cuál de las dos, hermano? Vemos en Hechos 1:4, dice así: y estando juntos, le mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que, hermano, que esperaran que la promesa del Padre, la cual les dijo que oíste de mí, la promesa del Espíritu Santo, hermano. Siempre que el Señor tiene una promesa para su pueblo, aparece la palabra esperar. Búscalo en la Biblia, hermano. Esperen, no se vayan, esperen ahí unidos, que el Espíritu Santo va a venir sobre ustedes. ¿Y vino el Espíritu Santo o no, hermano? Amén, todavía estamos nosotros llenos del Espíritu Santo, tenemos el Espíritu Santo con nosotros, estamos orando porque fue una promesa del Señor, hermano, pero usted y yo debemos esperar, hermano, y confiar en que el Señor va a suceder eso que está ahí. El Señor va a hacer, hermano, lo que usted ve que no va a suceder. Él lo va a hacer, hermano. La fe debe intentar superar, hermano, todas las barreras que se presentan en el camino, con la seguridad de que Dios está a nuestro lado para seguir adelante, hermano. La fe debe romper toda barrera, todo obstáculo, hermano, que venga delante de usted, debe romperlo y esperar en el Señor y confiar que eso se va a destruir, hermano. Como creyente, la fe nos ayuda a mirar más allá, hermano. Escuche bien, la fe nos ayuda a mirar más allá del sistema de valores del mundo para ver los valores eternos en Cristo Jesús, hermano. La fe le ayuda, hermano, a mirar más allá de lo que el mundo está planeando para que usted y yo miremos las cosas del reino de Dios, las espirituales, donde yo voy a estar, mansión gloriosa. Tengo yo en el cielo, hermano, cuando yo canto ese himno, se me aguan los ojos, hermano, porque yo tengo una mansión gloriosa. El hermano lo cantó esta mañana. ¿Pero usted cree que usted tiene una mansión gloriosa en el cielo? ¿Está usted confiado, tiene fe en que su casa es una mansión gloriosa? No, a mí con este pecado que yo tengo tal vez un ranchito allá en el baño. No, hermano, mansión gloriosa tengo yo en el cielo. Usted tiene una mansión gloriosa, hermano. Pero usted tiene que confiar en que es una mansión gloriosa, hermano. Por eso estamos trabajando en tercer lugar, que la fe capacita a los creyentes a confiar en la promesa de Dios. Él dijo que va a volver por su pueblo. Él dijo que Él va a preparar una mansión para usted. Él dijo que Él iba a mandar el Espíritu Santo. Dijo que venía su Hijo. ¿Y se cumplieron las promesas, sí o no? Claro que sí, hermano. ¿Por qué? Porque las personas confiaron y esperaron en que Él, si lo prometió, Él lo va a cumplir, hermano. Si Él le prometió algo a usted, hermano, en oración, a través de la palabra de Dios, ¿por qué usted no encuentra la promesa de Dios? ¿Y por qué usted y yo no esperamos en el Señor? Porque no leemos la Biblia, hermano. Si usted leyera la Biblia y yo, usted espera en la promesa del Señor, hermano. Porque la Biblia cada día le va a capacitar a que yo debo esperar en la promesa del Señor y Él va a cumplir esa promesa que ha prometido a usted y a mí, hermano. Miren los padres, pero como padre, hermano, a nuestros hijos, debemos enseñarle también aquí, como aparece en el versículo 23, los padres de Moisés confiaron a Dios la vida de su hijo, hermano. Usted y yo debemos confiarle la vida de nuestros hijos al Señor, hermano. Los padres de Moisés, hermano, no eran padres orgullosos, sino padres creyentes, hermano. Padres de bendición, que tenían fe de que Dios cuidaría de él. ¿Usted sabe lo que usted tirar un niño, hermano, por un río? Y es verdad que la mujer trabajaba en el palacio, pero hay que tener fe, hermano, para ponerlo en el río. Porque si el río crece, lo que usted va y llega al palacio para agarrar la canasta. Piense eso, a ver, hermano. Ella tenía fe, hermano. Los padres de Moisés tenían fe. Y usted y yo, hermano, como padre también de que y tenemos niños, tenemos que enseñarle a nuestros hijos a confiar en que Dios cuidará de ellos. Dios tiene un plan para cada persona y una tarea para que usted pueda hacer por sus hijos lo que tiene que hacer, hermano. Usted tiene que enseñar a sus hijos. Yo tengo que enseñar a mis hijos a confiar en Dios, hermano. A tener fe, hermano. A no comprarle la cosa por comprársela, hermano. Por eso usted y yo estamos en tantos problemas. Porque enseñamos a los muchachos. Y cuando ya tienen 15 años, tienen 7 zapatos y 8 en el closet. Hermano, eso no puede seguir así. Usted tiene que enseñarle a su hijo a confiar que si él ora al Señor, si tú oras, te consagra al Señor, el Señor te va a suplir las necesidades. No digo por un capricho, no, que se revolcó en el supermercado. Y, bueno, está bien, déjalo que termine de dar vuelta. Que él y yo hablamos en la casa. A todo el mundo, yo en mi casa, yo le hablamos en la casa, no tenemos que hablar. Dios tiene un plan, hermano, para sus hijos. Usted tiene el deber de orar por sus hijos y prepararlo para que lleven a cabo, hermano, la obra que Dios ha planeado que ellos realicen en la vida cristiana. El Señor tiene un plan con sus hijos, hermano. El Señor tiene un propósito con sus hijos. El Señor tenía un propósito con el pastor Ramón. Un hombre travieso, dice él, que brincaba, que por allí. Y el pastor Ramón está aquí, hermano. ¿Por qué está aquí? Porque tenía una mamá que tenía fe en que Dios iba a cambiar la vida del pastor Ramón. ¿Usted tiene fe, hermano, que Dios va a cambiar a sus hijos? Tenemos fe, hermano, que va a cambiar toda circunstancia, que ese hijo que está rebelde un día va a volver a la casa, va a regresar, porque mi confianza no está puesta en la rebeldía del hijo, mi confianza está puesta en que Dios puede romper la rebeldía del muchacho. Amén. Esa es la confianza que usted y yo como cristianos debemos tomar todos los días, hermano. Así como Moisés y los padres de él tomaron la decisión de mandar a este muchacho a un palacio donde no le conocían, usted y yo debemos entrenar a nuestros hijos para que en la vida en este mundo puedan permanecer en la fe en Cristo Jesús, hermano. La fe nos permite confiarle a Dios, incluso nuestros hijos, aún cuando están grandes, cuando están casados, hermano. Si un hijo cuando está casado va a su casa y se sienta ahí, mami, yo tengo tantos problemas, ¿usted cree que el papá no le va a resolver? Claro que sí, hermano. Así mismo, usted y yo, cuando tenemos problemas y vamos delante de Dios, ¿usted cree que él no nos va a responder? Y si un padre, cuando usted le pide pan y le da, ¿usted cree que le va a dar una piedra? No, hermano. Así mismo, cuando usted y yo, hermano, oramos por nuestros hijos, le confiamos a Dios nuestros hijos, nuestra familia, nuestro esposo, nuestro problema, el Señor, hermano, un día le va a responder, hermano. No se desespere, hermano. No nos desesperemos. Él tiene un plan para la iglesia en este tiempo, hermano. A conclusión, hermano, ¿qué aprendemos de este mensaje? ¿Qué yo puedo ver, hermano? La fe nos ayuda a mirar más allá del sistema de valores del mundo para ver los valores eternos en Cristo Jesús. Esto es lo que debemos aprender para vivir por fe en esta tierra. Estamos en la presencia de Dios. Nada nos podrá vencer, hermano. El secreto de la vida victoriosa es estar cara a cara con nuestro Dios antes de enfrentarnos a cualquier situación, hermano, que se presente en la vida como creyente. Moisés, para ser un hombre de fe, estuvo cara a cara con el Señor, hermano. Hay que comenzar, hermano, a obedecer la voz de Dios, hermano, a confiar en Dios. Que lo que se está diciendo en el púlpito, hermano, lo que está predicando el pastor, el que está aquí, hermano, es voz de Dios, hermano. Es un mandato de Dios, hermano. Confiar en Dios. Dios tiene un propósito para su vida. Usted y yo debemos estar cara a cara con el Señor. Abracemos todas las promesas de Dios en su palabra y miremos hacia el galardón, hermano, que nos espera en el cielo. Y sostengamos con paciencia viendo lo invisible, hermano. Tenemos que decir, como dijo Pedro, termino: Señor, auméntanos la fe. Necesitamos una fe auténtica. Necesitamos una fe, hermano, que pueda capacitarnos para confiar en el Señor. Necesitamos una fe que pueda capacitarnos, hermano, para que en la prueba yo pueda soportar la tentación. Y necesitamos una fe, hermano, que yo pueda ser paciente.